Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Radio Cine no abandona el Festival de Cannes. No es que sigamos allí, porque nos puede salir un poco caro, pero sí que creo que es necesario que, y ahora paso ya del plural al singular, que sigamos analizando un poco las consecuencias de este festival, que al fin y al cabo mueve toda la industria cinematográfica, parte incluso de lo que no es industria, parte de lo que sería más cercano al arte, y que desde luego tiene una repercusión tremenda en el mundo del largometraje y también en el mundo del cortometraje. Hoy vamos a hablar de los cortos. Quien nos está hablando es Antonio Peláez. Estamos en Radio Cine, www.radiocine.org, radiocine@radiocine.org, nuestro método de contacto por email. Así como las sesiones del Festival de Cannes, todo lo que es sesión oficial, sección oficial, lo que es también una cierta mirada, incluso quincenos realizadores, Semana de la Crítica, son películas generalmente pues difícil de acceder, hay que hacer muchas colas. Según más o menos tienes prioridad más o menos de prensa, hay casos en que te puedes quedar fuera. La proyección de los cortometrajes en competición, los 9 cortometrajes en competición que estaban este año, presentaba una sala prácticamente vacía. Ya a mí es una cuestión que personalmente me asusta, porque que tenga tan poco interés para la prensa y que en general se hable tan poco de los cortometrajes, que son al fin y al cabo la mirada del futuro que nos viene para, se supone, para el largo, digamos, el corto como paso al largo, y que son en cualquier caso una mirada concentrada de lo que tenemos hoy en día, del panorama del cine que hay hoy en día. A mí, ya digo, no solamente me da pena, sino que en cierto sentido me asusta en cuanto a la capacidad que tenemos de análisis del cine en los medios. Creo que es muy importante tener en cuenta cuáles son los 9 cortometrajes elegidos en el Festival de Cannes. Un festival que desde luego apuesta por el corto a través de esta sección oficial, a través también de otra sección paralela, digamos, lo que es Cine Fundación, que apoya tanto proyectos en creación como cortometrajes, o a través del propio mercado, que es quizás lo fuerte, donde se mueve más desde luego el dinero y lo que atrae más gente del Festival de Cannes, porque es donde se cierran acuerdos de cara a todo el año el mercado del festival. Pues ahí hay un lo que se llama el Short Films Corner, donde uno puede inscribir su corto para presentarlo el año siguiente. No sé si lo conocéis, pero el Short Films Corner está abierto, digamos, en principio a todos los directores, y lo único que tenéis que hacer es entrar en la web del Festival de Cannes e inscribir vuestro cortometraje. Hombre, no vayáis ya ahora mismo, pero a unos cuantos meses, terminando, hacer un poco de postproducción, presentarlo bien. Bien, en este caso lo que vamos a hablar es, eso sí, de la sección oficial del año 2011, 64 Festival de Cannes, de Cannes de San Sebastián, ¿no? Y me mezclo de Cannes, y que, bueno, pues también comentaremos el palmarés. El orden en el que se presentan en prensa, tenéis también en la página web, incluso está traducido en español, aunque a veces en el título pone la sinopsis. El orden en el que se presenta va a ser el orden que voy a seguir para el comentario, que es más o menos un orden alfabético de los directores, aunque con el coreano, como es una cosa un poco distinta, pues imagino que lo han metido así por en medio. Y terminaremos precisamente pues por este orden con lo que ha sido la palma de oro de cortos. Empezamos con lo que ha sido la mención especial del jurado, Bad Page 46, Swimsuit 46, que diría en inglés, traje de baño 46, de Wannes Desktop, Bélgica. Bien, nos encontramos con la analogía fácil en este caso. ¿Se trata de una película estilo Dardenne? Pues en cierto sentido sí. Nos cuenta la historia de Chantal, una niña pues bastante gordita, según leo la sinopsis tiene 12 años, parecería incluso que tuviera un poco menos, bueno, y que pues no tiene muchos amigos, el único que le ayude, que es simpático en este caso, es el padrastro, que otra vez suele ser el malo, pero no. La madre como que no le da dinero, el hermano o el hermanastro, lo que tenga por ahí, uff, es que la trata fatal. Y ella necesita un par de gafas, un nuevo par de gafas de nadar, para pues que no se le cuele el agua por el pues por las gafas que tiene muy antiguas, y entonces puede ir más rápido, porque ella lo que le gusta es nadar. Según vemos, el entrenador también es un tío majete, le ves ahí que le está a ella, pues, digamos que empujando para que, vamos, no empujando al agua, para que llegue a sus límites, y esa es toda la historia. Digamos, viene a ser como una especie de un argumento de película iraní, ¿no? Niño necesita cosa. El desarrollo, desde luego, no tiene nada que ver con el estilo un poco de las primeras películas de Kiarostami o de estas películas en las que los niños se pasan en un largometraje buscando algo. En este caso estamos en un corto, la verdad, que bien realizado, una película que interesa, una película en la que no todos los personajes están hundidos y desesperados en la fruición del mundo, sino que cada uno se ve en cierto sentido su motivación. Termina justo además en el momento que tiene que terminar, corto sólido, bien mostrado. Quizás se pediría un poquito más de bagaje, un poco más de carga, un poco más de incluso de intención estética, de intención intelectual. Pero en lo que busca, la verdad que yo creo que es un corto completo. No le hubiera dado yo quizás el premio del jurado, pero que tampoco está mal, tampoco, o sea, está entre los, para mi juicio, está entre los tres mejores que se han presentado en esta edición del festival. Según el día, pues a veces pienso que es el segundo, hoy pienso más bien que es el tercero. Si lo miramos en cuanto a motivos cinematográficos y más, yo creo que sí que sería el tercero. Soy tan feliz, de Vladimir Durán, es el siguiente cortometraje que comentamos. Es una película que, además, a su director hemos entrevistado en el... estoy viendo que en la web el orden es distinto. Bueno, el orden que tengo yo era por directores. Soy tan feliz, Vladimir Durán. Hemos entrevistado a Vladimir en el canal de YouTube y, bueno, pues la verdad que para mí este es un corto un tanto fallido. Me recuerda mucho a esas películas de que vienen de Sundance, que suena como una guitarra lejana, se van dos chicos alejando por la carretera, pues más o menos así, ¿no? Yo creo que si habéis visto algunas películas que han venido muchas veces recomendadas por Sundance, son un poco de ese estilo, que está así como todo vacío y no sabes para dónde ir, la vida... es un camino sin fondo, bueno, pues más o menos. La sinopsis nos cuenta, pues bueno, que la película presenta fragmentos de un sábado de invierno en que unos hermanos se quedan solos en la casa familiar y Mateo pasa a buscarles, que es un amigo, no sabemos si es un primo, también nos decía Vladimir Durán, para llevarlos a la casa de campo donde les espera su madre. Esto tampoco sabemos exactamente. Un frenazo intempestivo acerca a estos primos en la intimidad de un terreno baldío. Ah, pues sí, pues parece que son primos según la sinopsis. Tampoco quería dejarlo tan claro Vladimir por lo que nos ha dicho en el cortometraje. Y bueno, en cualquier caso lo que nos presenta es una relación entre dos personajes. Yo creo que termina siendo el corto más o menos de autor para festivales de tipo de temática homosexual, lésbica, demás. En este caso, vamos, homosexual es tanto lésbico como gay, pero ya sabéis que esto más o menos se dice así. Pero personalmente los personajes no me atraen. Queda todo un poco como tan vacío y tan desconexo, el frenazo del coche, toda esa falta de motivación, quizá esa descoordinación o esa falta de sentido que se pueda tener en los años de la adolescencia, postadolescencia, porque todos los cortometrajes, por cierto, son de la infancia, adolescencia, posadolescencia, no mucho más allá, y los personajes que van un poquito más allá, que son más bien jóvenes, más bien se comportan como adolescentes, ya lo trataremos en otra película, y ya digo, en cualquier caso se queda yo creo que bastante vacío, un corto de estos de personajes sin sentido, en el que el propio corto termina teniendo poco sentido. Estaría, de la clasificación que le he dado yo, estaría más o menos prácticamente el séptimo, ¿no? Más o menos no el séptimo. Luego tenemos Bird, de Nash Edgerton, una película de Australia que es una chorrada como un piano. No hay otra cuestión, yo no sé por qué han traído este año de Australia y Nueva Zelanda, quizá para hacerse, pues... los amantes de las antípodas, pero es una película en la que el chico quiere darle una sorpresa a la chica por su cumpleaños, se disfraza de oso y todo esto es como un gran chiste, como es el corto chiste tonto, digamos. No sé por qué se ha seleccionado y desde luego es el peor de todos, el noveno. Seguimos, porque no tiene para más. Hotsar, de Lisa Marie Gamlen, es un cortometraje noruego que nos presenta, pues, Hotsar, según tengo visto, creo que significa frío en noruego. Bueno, pues, sí, cold, frío. Nos presenta a John, que tiene como unos 13 años. Según veo la sinopsis, parece que hay náusea después de una noche de juerga. Ah, sí, ahora recuerdo, es verdad. Lo había casi olvidado este corto. En fin, nieve, un chico enamorado de una chica que no le quiere, instituto. Ya está, no hay más. No hay mucha más historia. ¿Para qué? Ya. Ay, te quiero, no me quieres, esto, ay, qué complicado. Y a pesar de eso, pues llena 11 minutos. Pues bueno, ya digo, yo creo que acabamos de hablar de los cortos que a mi juicio serían peores de esta selección, que es muy llamativo, que como veis, temas de la infancia, adolescencia, posadolescencia, sigo insistiendo, sería para mí el octavo. En el quinto puesto de mi clasificación personal estaría Meathead, de Sam Holst, una película de Nueva Zelanda que, bueno, nos muestra cómo es el primer día de trabajo de un chico de 17 años que tiene que ir al matadero local. La visión es un poco opresiva, pero en cualquier caso juega muy bien con el sonido y, bueno, quizás echen en falta unas interpretaciones más complejas, un guión un poquito más redondeado. Hay un buen trabajo de realización, pero le falta algo más. Para mí quedaría en el quinto lugar. Ghost, de Matt Datsy, o uno así coreano, es quizá de los mejores cortos. Es el primero que se puso en la proyección de los nueve cortos, se ponen todos seguidos, en la proyección en Cannes. Me parece una barbaridad, porque son prácticamente 2 horas viendo cortos y no tienes la perspectiva, pero bueno. Y el comienzo es muy, muy, muy interesante, unos planos encuadrados, jugando con los reflejos, cómo nos acerca un personaje de un violador, de chicas jóvenes también. Tenemos que él mismo es un joven, un violador. En fin, ya veis que los temas desde luego no cambian. Y bueno, todo el desarrollo del cortometraje, en cualquier caso, nos muestra ese mundo en el que la policía le persigue, pero no vemos exactamente las persecuciones, estos fantasmas, esa obsesión del personaje central. Quizá los dibujos que hace en la pared son demasiado evidentes, pero la verdad es que sí que tiene, vemos aquí por lo menos un estilo de realización muy personal que en los cortometrajes que hemos comentado hasta ahora prácticamente no había, un estilo diferente, algo que atrape, ¿no? Y realmente eso sí que lo hace en Ghost. Senegian, o No es nada, Is Nothing, que puede decir en inglés, los idiomas que queráis, de Nicolas Roy, es una película canadiense. Este director, que anteriormente había hecho, pues, digamos, cortometrajes un poco experimentales, y que dice que este es un poco el resumen de todos sus cortos anteriores. En fin, tenéis bastantes dosieres, por cierto, es interesante verlos. Bueno, por ejemplo, el de Meathead no hay dosier, pero sí que hay bastantes dosieres sobre los cortos, y yo creo que es interesante también, según vaya pasando el tiempo, ver la selección que se ha hecho de lo que serían, pues bueno, los mejores cortometrajes del año, se supone, en Cannes. Les llegan 3.500 cortos, como bien nos dijo Vladimir Durán, y seleccionan, pues en este caso, 9. Que bien podrían haber sido 8, porque insisto en que ver no tiene ningún sentido. Estábamos con Senegian, de Nicolas Roy, una película que vuelve al asunto de los abusos a menores. Y en este caso con una implicación, digamos, familiar. La verdad que es que de primeras puede resultar pues eso, desagradable, y de nuevo seguir sobre este tema. Una vez visto en el festival, además, la película Police de Mai Nguyen, que todo el rato, todas las 2 horas y pico que tarda la película, yo creo que se hace incluso más larga, tarda sobre abusos a menores. Pero en este caso, tanto la realización, con una serie de planos largos, con grano, una realización cuidada y pensada de Nicolas Roy, como el final abierto, que nos da a pensar en la venganza, en la reconciliación, el perdón, en lo que hay después de los abusos, sobre todo ese final, pues hacen que sea un buen corto. Un corto, pues, merecedor quizá de mayores premios que los que haya tenido, que no ha tenido ninguno, por eso es merecedor de mayores premios. No he comentado Ghost, yo creo que quizás sería para mí el número 1, No es nada el número 2. Son intercambiables, casi son los 2 mejores cortos de la sesión. tanto por, digamos, temáticamente, desde luego yo creo que si separamos temática de estilo, el de Nicolas Roy es quizá el mejor, y estilísticamente quizás Madad sí, pues trabaja más el mundo de las imágenes, o por lo menos nos resulta más novedoso. Paternal Wong, de Megumi Tazaki, una película japonesa, de nuevo la familia, de nuevo dos chicos jóvenes que se sumen a una furgoneta pues para hablar sobre los casos de sus propias familias. Estamos ante, pues bueno, el típico caso de familia desestructurada. También, ya digo, recuerda un poco las películas estas de diálogos de el estilo un poco de Sundance, de vámonos a lo lejos y vamos a hablar de cosas. No resulta nada novedosa. Es que yo creo que tenemos la sensación de que esto ya lo hemos visto, digamos. Entonces tenemos, bueno, pues la relación, eso sí, entre el hijo mayor de una familia, digamos, que de la nueva familia del padre de Akari, que es la chica con la que él se va en la camioneta de la madre. Se cuentan cómo han sido sus vidas hasta ahora y, bueno, pues es lo que hacen básicamente, hablar de ellos. Uf, es que estaríamos entre la zona media. Yo lo he puesto en el sexto lugar. Y terminamos con lo que ha sido la Palma de Oro, Cross, de Marina Broda, que para mí estaría la que está en cuarto lugar. Ya os acerco un poco el concepto. Es interesante porque nos capta de primeras, porque aparecen como unos chicos corriendo a través del campo, ¿no? Lo que podría ser Cross, pero que las chicas, por ejemplo, van con sus tacones, los chicos van vestidos, o sea, ellos corren pero van vestidos como normales. El estilo de realización de la película no es un estilo de algo que sea como de ciencia ficción o de un cuento y demás, sino es un estilo de lo más cercano. No sería quizás tan Dardenne como Backpage 46, la primera de la que hemos hablado, pero más o menos puede andar por ahí. Rápidamente encontramos pero tras un rato de ver todo este ambiente, encontramos al que sería el protagonista, el Le Plus Courageux, que han puesto como en francés, el plus courageux, mi francés tiene que mejorar, el más atrevido, digamos, que en cierto sentido, pues hay una anécdota de cuando pide un cigarrillo, le dan unas cuantas tortas, vemos quizás una metáfora de lo que es la sociedad en sí, y la verdad que cuando estamos interesados en realizar, en completar toda esa metáfora personal que nos está presentando Marina Broda, el final queda demasiado subrayado. Podría haber sido un final muy interesante, pero el final se tira tanto con la escena final de que nos está diciendo a las claras que es de qué trata todo esto, que queda demasiado subrayado. Es una pena porque, mientras tanto, era una idea interesante, nos está mostrando de nuevo el mundo de la adolescencia directamente.